La reintegración, el camino hacia la paz. Bienvenidos al programa de la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR.
Les damos la bienvenida al programa de radio La Reintegración, el camino hacia la paz. Este es el programa de la Agencia Colombiana para la Reintegración, que semana tras semana trae ideas de construcción de paz, trae opiniones sobre la reconciliación, sobre el papel que deben desempeñar todos los actores de la sociedad en el posconflicto, en la construcción de paz y, por supuesto, en la reintegración de las personas que abandonan los grupos armados ilegales. Saludamos a todos los oyentes de Caracol Radio, de RCN La Radio, a las emisoras de la Fuerza Pública, del Ejército Nacional, de la Policía, de la Armada, de la Fuerza Aérea y a las más de 250 emisoras que replican este programa, también en instituciones académicas como la Universidad de Córdoba o la Universidad del Cauca, entre otras. Saludamos también a los oyentes que interactúan con nosotros a través de las redes sociales, en Twitter, arroba reintegración, en Facebook, amigos de la reintegración. Y vamos a comenzar este programa pues saludando a un invitado que, como ustedes saben, todas las semanas traemos para ustedes opiniones desde diferentes sectores. Hoy el invitado pues es una persona muy reconocida por la opinión pública, no sé si decirle general, profesor, ¿cómo lo presento? General Manuel José Bonet Locarno, quien fue comandante de las fuerzas militares, profesor en la Universidad del Rosario, fue también director de la Escuela Superior de Guerra, donde también fue profesor, es decir, tiene una trayectoria académica, militar muy interesante, ha sido diplomático, fue embajador en Grecia. Recientemente estuvo encargado en la gobernación del Magdalena. Mejor dicho, tiene usted una vida pública importantísima. General, bienvenido a la reintegración, el camino hacia la paz. ¿Cómo está?
Gracias, estoy bien, muy amable. Me alegra mucho estar acá y les agradezco que me hayan invitado a este programa. Me han dicho que están conectados con las emisoras del ejército, de la policía. Entonces yo quiero a través de este programa mandarle un saludo a todos los soldados de Colombia, de todos los grados, a todos los policías de todos los grados, aviadores, pilotos, todos los que pertenecen a la fuerza pública y están en este momento en misiones de combate, y también para toda la ciudadanía que nos escucha.
Así es, general, lo escuchan en Colombia Estéreo y en las emisoras de la policía. Antes de comenzar esta entrevista, general, quiero invitarlo a escuchar la siguiente opinión a usted y a los oyentes.
¿Y usted qué opina?
Alejo Vargas, politólogo, director del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa y director de Ciencia Política de la Universidad Nacional, periódico El Colombiano.
Sobre los cambios en la doctrina militar, ha habido una precaria discusión y, por supuesto, una alta confusión a propósito del llamado cambio de doctrina militar anunciado por el comandante del ejército en un escenario de posacuerdos que conlleven a la terminación del conflicto armado interno. El conflicto interno armado fue a lo largo del último medio siglo considerado por las fuerzas militares como la principal amenaza a la seguridad del Estado y de la sociedad. Y por ello, la orientación de las fuerzas militares tuvo como prioridad esta amenaza de seguridad interna y solo de manera muy secundaria los desafíos de seguridad externa. Lo anterior explica por qué desde muy temprano, quizá desde los lejanos 1955, cuando se crea la Escuela de Lanceros de Tolemaida, cuando todavía no existían las guerrillas que van a surgir formalmente en el decenio siguiente, y cuando se vivía el periodo del bandolerismo como remanente de la desmovilización de las guerrillas liberales y conservadoras, el ejército inicialmente y de manera progresiva se fue orientando hacia una fuerza pensada en términos de la contrainsurgencia, hasta la última gran reforma militar llevada a cabo por el gobierno de Andrés Pastrana en el marco del Plan Colombia. El resultado, sin duda, fue el convertirse en una eficaz fuerza centrada en la contrainsurgencia. Pero una vez concluye el conflicto interno armado, las guerrillas, al transformarse en movimientos políticos, previa dejación de sus armas, dejan de ser una amenaza a la seguridad, deben dejar de ser percibidos como enemigos y se convierten en contradictores políticos dentro del juego propio de la democracia. Por lo tanto, es necesario analizar cuál es el nuevo escenario de amenazas y riesgos para la seguridad. Allí es probable que aparezcan como prioritarias en términos de amenazas el crimen organizado nacional, lo que denominamos BACRIM, y transnacional, ligado a distintos tipos de tráficos ilegales, eventuales remanentes de los grupos insurgentes no desmovilizados y sin duda nuevas amenazas como son las provenientes de la naturaleza, por ejemplo, desastres naturales, así como otras prioridades en seguridad pública, siendo una de las más importantes el problema del control del territorio, por supuesto en su área rural básicamente, tarea que clásicamente correspondería en distintas sociedades a fuerzas del tipo gendarmería, guardia civil, guardia nacional, pero esas transformaciones deben hacerse de manera progresiva. Seguramente lo recomendable en los primeros años del posacuerdo, la prioridad deberá estar orientada a garantizar la seguridad en los territorios, especialmente donde se produzcan los procesos más importantes de desmovilización de las fuerzas guerrilleras, porque si esto no se garantiza, el riesgo de surgimiento de nuevos grupos armados ilegales es alto. Por eso hay que mirar positivamente el anuncio del comandante del ejército en el sentido de empezar a valorar estos cambios con la creación de lo que él llamó el Comando de Educación y Doctrina para empezar a liderar estas transformaciones, que conllevan seguramente medidas de reforma, pero también de modernización militar en el campo de la orientación, pero también en los campos operacionales e institucionales que deberían hacerse incrementalmente.
Estaban ustedes escuchando la columna de opinión en el periódico El Colombiano que publicó Alejo Vargas, el profesor de la Universidad Nacional, y quiero trasladarle la pregunta a usted, general Manuel José Bonet, sobre ese anuncio que hizo hace algunos días el comandante del ejército Alberto Mejía sobre el cambio de doctrina militar, es decir, anunciaba precisamente que se deben preparar para un posconflicto en caso de un acuerdo que se llegue a firmar entre las FARC y el gobierno. Y como el propio presidente Juan Manuel Santos lo ha dicho, incluso en una reciente entrevista al Washington Post, que ni el ejército se reduciría ni el acuerdo de paz que se llegue a dar con las FARC, pues es la paz absoluta. Entonces, apelando precisamente a eso, general, y un artículo que usted escribió para el periódico El Tiempo, ¿qué pueden hacer las fuerzas militares en el posconflicto?
Mucho. Por ejemplo, como bien lo dice Alejo Vargas, habrá un enemigo que ahora está, y me perdonan la palabra enemigo, pero quien lo ataca a uno es enemigo. Cuando yo digo a uno, no digo a mí personalmente, digo a la nación colombiana, ¿verdad?
Sí, señor.
A la nación, a las instituciones y a los recursos. Entonces, lo primero que yo pienso es que si se firma un proceso de paz, si se firma un cese bilateral del fuego con las FARC, habrá un cese de hostilidades como ya está anunciado, un cese bilateral. Ese cese bilateral no es que se callen los fusiles, no es que las bocas de fuego se queden calladas, eso es lo mínimo, el combate. Vienen los ataques a la población, o sea, las hostilidades, el secuestro, la extorsión, el robo de ganado, los ataques a la infraestructura energética de Colombia, a los puentes, etcétera. Entonces, si se firma un acuerdo bilateral que contemple totalmente el cese de hostilidades, yo calculo que vamos a desactivar el 20% del conflicto colombiano. Queda un 80% pendiente, compuesto por lo que llama Alejo BACRIM, el crimen organizado, etcétera, y eso se va a engrosar con aquellas personas desmovilizadas que no están de acuerdo, que no van a encontrar espacio, porque desde los 14 años la FARC los reclutó y no saben hacer nada y no quieren aprender a hacer nada. Eso se llamará una mutación en los procedimientos de combate. Colombia tiene un territorio muy grande, con un perímetro de 6.000 kilómetros que no está protegido ni en un 20%. Hay que pensar en eso. El territorio nacional está desprotegido realmente en un 80%. Acaba de salir un artículo en la última revista Economist que habla de eso precisamente, que tiene un porcentaje alto de territorio sin proteger. Segundo, el espacio aéreo. Por el espacio aéreo de Colombia transita el que quiere. Cuando estaban en el tema del Caguán, el gobierno de Fujimori le vendió a las FARC 10.000 fusiles y fueron y se los botaron en paracaídas a la zona del Caguán. ¿Y qué tal los espacios marítimos? por donde entra y sale todo el crimen organizado que se hace en Colombia, como narcotráfico, como tráfico de armas, como tráfico de personas. No alcanzan los guardacostas a atrancar a los inmigrantes ilegales que han tomado nuestro territorio como puente para irse para otros países. De tal manera que lo que nos queda es trabajo y mucho. Primero, en el término de la soberanía, el mandato constitucional del artículo segundo, que dice la integridad territorial, la independencia nacional. Tenemos un gobierno al lado, supuestamente amigo, como ellos dicen a toda hora, de manera falaz, dice que la hermana República de Colombia, que es Venezuela. Ahí tienen las fronteras cerradas, ahí tienen los ataques, familias divididas, hay padres que no han podido ver a sus niños, que quedaron allá, de tal manera que lo que tenemos es trabajo y lo que tenemos son amenazas.
General Bonet, ¿usted podría darle de pronto un mensaje de tranquilidad a ese soldado que lo está escuchando, que vive de esto, por lo siguiente? Resulta que muchos expertos, cuando hablan del proceso de paz, dicen que no se deben repetir los errores que cometieron en los países centroamericanos, donde El Salvador consiguió la paz, donde Guatemala consiguió la paz, pero no había una infraestructura de Estado, y donde a su vez que firmaban con los grupos armados ilegales, como es el caso del Frente Farabundo Martí por allá en Centroamérica, también redujeron al ejército. ¿Usted cree que sí se puede confiar en que este gobierno, en que el Estado va a garantizar, en que este gobierno va a garantizar la toda la presencia militar y no la va a reducir y se va a mantener como está, o al contrario va a aumentar precisamente para atender ese 80% del que usted habla?
Le va a tocar. Además tiene que cumplir su palabra. Nosotros le creemos, lógicamente, porque él es nuestro comandante en jefe.
¿El presidente Santos?
Sí, él es el presidente de la República, nuestro comandante en jefe, y estamos seguros que no nos va a quedar mal. Pero él está comprometido a que la fuerza pública no va a ser tocada para mal, sino para bien. O sea, hay que tecnificarla más, hay que reforzarla, hay que darle unas mayores capacidades para un ambiente de seguridad del siglo XXI, que requiere más tecnología, más modernización, armas diferentes, más transporte aéreo, más transporte marítimo, más transporte fluvial, como lo indica la nueva doctrina que expuso el señor comandante del ejército. De tal manera que, como es un compromiso del señor presidente, que lo ha dicho públicamente, tú me dices que lo dijo para el Washington Post
también,
él es nuestro comandante en jefe. Le debemos lealtad total, le creemos en su totalidad que no va a tocar al ejército, a la fuerza pública.
¿Y qué opina, General Bonet, a propósito de una de las noticias que ha sonado por estos días sobre que se está discutiendo si hay un acuerdo de paz, que la guerrilla de las FARC o los rasos los concentren en alguna zona rural del país y que estén bajo supervisión del Ejército Nacional?
Bueno, es lo normal. El proceso es el siguiente. Primero, después que firmen y todo, ¿no? Ellos se concentran en unas zonas de concentración.
Con dejación de armas.
Estoy plenamente seguro que ya están acordadas. Porque si están en esa carrera que dicen que ya, que el cese bilateral, que no, que es que se va a firmar el diálogo, etcétera, el acuerdo, es porque ya tienen preparado el tema de las zonas de concentración. Allá está el general Flores, que es un general de muy alto rango. Creo que él ya acordó eso. Yo no lo veo difícil. El ejército ha seleccionado las áreas de concentración para la FARC desde cuando yo me conozco. Los requisitos tácticos y de seguridad que debe cumplir una área de concentración, como no estar en cabeceras municipales, como no estar en el área de carreteras centrales, en áreas industriales, etcétera, etcétera. Entonces, pues, una vez concentrados, dentro de la concentración y previas negociaciones y previos escenas psicológicas, hasta llanto ahí, ¿no? Es mi experiencia. Entonces entregan las armas. Ellos normalmente hacen un show para entregar las armas, ¿no? O sea, para dar la impresión de que no están rendidos, de que no están derrotados, de que no están vencidos, sino que lo hacen por bla, 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 bla. Pero bueno, se entregan las armas. ¿Qué hacer con esas armas? Lo normal es fundirlas y hacer un monumento o alguna cosa. Entregadas las armas en la zona de concentración, el Estado colombiano, no el ejército, el Estado colombiano debe responder por la logística de esas áreas. Yo he calculado entre 15 y 20 áreas. Yo no sé ahora cuántas se necesiten, pero ese es mi cálculo por el conocimiento que tengo del
proceso. ¿Para cuántas personas más o menos?
Yo calcularía que la FARC pueden desmovilizar unos 8.000 hombres en total. Entonces, hecho eso, ya tiene que el gobierno responder por la logística, por la seguridad, que seremos nosotros los encargados. Una vez que el gobierno responda por la seguridad y la logística del área, debe comenzar el proceso de preparación para la vida civil de los guerrilleros desmovilizados. De trabajo, de prepararlos psicológicamente para vivir en la legalidad. Hubo muchachos que fueron incorporados de 14 años, que no conocen la vida libre, que solo saben matar, secuestrar, extorsionar, robar. Hay que prepararlos. Y luego de esa preparación ya debe el gobierno tener una comisión que tome contacto con las empresas, con los colegios, con el SENA, con todas las unidades de capacitación para comenzar su capacitación práctica para el trabajo. Yo calculo que un alto personaje de la FARC son muchachos campesinos que aspirarán a trabajar en el monte, en el campo, a tener finca, una pequeña cantidad de tierra, etcétera, etcétera. Entonces, calculo que un año, año y medio, nosotros nos gastamos año y medio con el M-19, óiganlo bien, año y medio, eso va a salir caro. Yo creo que un año, año y medio es suficiente para prepararlos, para colocarlos y para sacarlos ya reinsertados a la vida civil. Y una vez que salgan reinsertados a la vida civil, vendrá el proceso de resocialización, donde ellos tendrán que incorporarse a la sociedad que los va a recibir. Ahí es cuando viene la parte más difícil de todas.
¿Y qué opina de esta política pública que emprende la Agencia Colombiana para la Reintegración? Usted decía que muchos de los paramilitares que se desmovilizaron hoy hacen parte de las BACRIN, pero fíjese que, general, hay un estudio de la Fundación Ideas para la Paz que indica que el 76% de las personas que se han desmovilizado permanecen en la legalidad y que quienes hoy conforman las bandas criminales en su gran mayoría son menores de edad. Es decir, estamos hablando, este 76% es un universo de 57.000 personas y de ahí sale ese 76%. Esas 56.000 personas se discriminan en 37.000 paramilitares que se desmovilizaron, unos 19.500 de las FARC y unos 3.500 del ELN. Y estas personas han pasado por un proceso de reintegración donde han recibido en la última década un acompañamiento psicosocial, como usted decía, un acompañamiento en educación, porque es que el 70% de quienes se desmovilizan no saben leer ni escribir y reciben formación para el trabajo. Principalmente, esto no es absoluto, con el acompañamiento del SENA. ¿Le merece a usted respeto esa política de reintegración?
Yo creo que si el gobierno continúa con la política que tú me estás diciendo,
sí, señor,
vamos a necesitar entre 5 y 10 años para normalizar el país.
El proceso de reintegración por persona general en promedio tarda 6 años y medio, y también según estas cifras, cada vez que hay contacto con un desmovilizado de la guerrilla de las FARC, por ejemplo, se ha encontrado que el 48% fueron reclutados siendo menores de edad. Usted habla de un 80% donde todavía no hay presencia. ¿Cree también que la justicia social está todavía muy lejos para llegar, precisamente para encontrar esa paz que tanto sueñan en sobre todo las regiones más apartadas del país?
No hablemos de justicia social solo, hablemos del Estado. Colombia tiene un dilema muy fuerte por ese centralismo político, no me refiero de los bogotanos, sino del sistema colombiano, que parece que Bogotá, la Plaza de Bolívar, absorbe totalmente la mentalidad de la gente. Y desde Bogotá el mundo no se aprecia ni en un 1%. Acuérdate cuando la emergencia de la niña, hace 4 años que me tocó a mí también como gobernador. En Bogotá la gente solo veía por televisión lo que está pasando en el canal del dique, ¿verdad? Por allá, por el Magdalena, etcétera. Pero
mientras miles de familias sacaban a baldazos
en mi departamento nomás,
en el Magdalena,
departamento pequeño, tenía 270.000 afectados. Nosotros teníamos que comprar 60.000 mercados mensuales para poder abastecer a esta gente, de tal manera que la vida desde Bogotá no se aprecia bien. Y yo me acuerdo que estando aquí en Bogotá antes de que me nombraran, yo casi no tenía ni idea de la emergencia. No me interesaba. Pero una vez que me mandaron para allá, ahí fue donde lo viví. De tal manera que el Estado colombiano ha tenido un dilema eterno, que creo que es el único de América Latina. Es un dilema que yo llamo en mi clase Estado-Geografía. El Estado nunca ha podido con la geografía, nunca la ha podido cubrir, nunca la ha podido controlar. ¿Y cómo el Estado controla su geografía? Con infraestructura, con no con empleados, porque creen que, bueno, manden allá unos funcionarios.
Y el subsidio de chaleco.
Y el subsidio, eso no es un Estado. El Estado son las carreteras, las líneas de abastecimiento eléctrico, los acueductos, yo he recorrido infinidad de pueblos donde el hospital está cerrado porque la enfermera no va, para no hablar de médico, porque no hay. Los jueces, los procuradores, los defensores del pueblo. Tú verás que cuando hay una emergencia en alguna parte fuera de Bogotá, verás en el aeropuerto el poco de tipos y de damas con chaleco de la Procuraduría, de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo. Tienen que ir allá a atender la emergencia porque allá no hay quien la atienda. Entonces lo primero que tiene que hacer el Estado es ponerse las pilas y cubrir su geografía.
General de oyentes, recientemente en Bogotá se hizo el lanzamiento de un libro escrito por Vicen Fisas. Él es un profesor y una autoridad en temas de paz. Pero general, escuchemos a Natalia Salcedo, quien fue la que hizo la entrevista.
La historia de construcción de paz y reintegración de la semana.
El doctor en estudios sobre paz, Vicen Fisas, director de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona y titular de la Cátedra UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos, presentó su más reciente libro, Diplomacia de Paz, Negociar el Conflicto Armado, una recopilación de todas las negociaciones que se han llevado a cabo en el mundo y que se han transformado en procesos de paz.
Pues es un libro que recoge el análisis que yo he ido haciendo durante los últimos 20 años de mi propia experiencia personal en trabajar pues discretamente y de forma pues humilde en algunos de estos procesos, y por tanto es un libro de recopilación de buenas prácticas, buenos consejos, para que tengan una visión un poco más amplia de lo que sucede en Colombia, que les permita valorar si una cosa es correcta, es normal o es innovadora. Y sobre todo lo que pongo el énfasis es en cómo tener metodologías que permitan superar los momentos de crisis. A partir de un amplio abanico de casos, que son más de 40 o incluso unos 60 casos que he ido analizando y siguiendo, pues se puede sacar conclusiones, a pesar de que cada negociación tiene sus particularidades y todas son diferentes, ¿no? Pero hay cosas que hay que tener presente. Y por la experiencia de otros países, pues para el caso de Colombia, yo creo que también será interesante.
Fisas es considerado una autoridad mundial en análisis de conflictos y procesos de paz. Tiene a Colombia y su conflicto armado como una prioridad dentro de su trabajo. Es por eso que hace un análisis desde su amplia experiencia sobre el momento por el que pasa el proceso de paz en el país.
No conozco ningún proceso de paz tan bien elaborado como el de Colombia actualmente con las FARC. A pesar de todas las críticas que se pueden hacer, es un proceso muy singular, muy completo, muy transparente. La duración de la negociación es normal, es razonable. Normalmente se tardan más años que lo que va a durar con las FARC. Y hay una serie de metodologías que se han seguido que son muy interesantes. Yo creo que nos hubiéramos ahorrado muchos muertos, muchas tensiones, y había maneras de verificar el alto el fuego bilateral sin que nadie pues cogiera ventajas o las farsas de la Armada, etcétera. Yo pues me felicito por ello y creo que va a ayudar muchísimo a que en los próximos meses todo vaya un poco más acelerado y a mitad de año de 2016, ya no digo finales de marzo, pero sí en julio, yo creo que la cosa estará terminada y tendremos un logro muy importante, no solamente para Colombia, sino para la humanidad en general, porque habrá sido un ejemplo más de conseguir dar un acuerdo de paz mediante el diálogo, la negociación, y finalizar con una parte de este conflicto muy amplio que tiene Colombia, que va mucho más allá del enfrentamiento con los con las guerrillas que tenía el país.
Para el doctor Vincent Fisas, Colombia necesita tener en cuenta experiencias pasadas y apostarle a una negociación capaz de crear condiciones para transformar la sociedad y beneficiar a la población, pues llegó el momento, después de décadas de lucha armada, de dar el paso a la política como instrumento de transformación.
Una pequeña pausa, general Manuel José Bonet Locarno, y ya regresamos en La Reintegración, El Camino hacia la Paz.
En segundos, regresamos con La Reintegración, El Camino hacia la Paz.
¿Cuáles son los retos que como ciudadanos debemos asumir en el posconflicto? Seminario de Justicia Transicional y Posconflicto, con la participación de la senadora de la República, Claudia López, y Monseñor Nel Beltrán. Este jueves, 19 de noviembre, en el Auditorio Triada de la ciudad de Yopal. Entrada libre. Mayor información al 317-400-4413 o al 593-2211, extensión 3051.
Agencia Colombiana para la Reintegración.
Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.
La reintegración en la era virtual. Síganos en Facebook a través de Amigos de la Reintegración y en el Twitter en @reintegración. Con la reintegración construimos paz.
ACR.
La Liga Águila llega a ustedes con el patrocinio de Texas de Zinc a Sesco, la de siempre, la que recomiendan los que saben. Siente la emoción del fútbol con Manzana Postobón. Grupo Bancolombia, le estamos poniendo el alma. En Movistar, compra el smartphone que quieras en 24 cuotas y nosotros te damos hasta 12 cuotas gratis. Tu Mix, aliento fresco que atrae. Ministerio de Agricultura te invita a consumir leche. Leche colombiana, la reintegración, el camino hacia la paz. Sábados, 10 de la mañana por RCN La Radio. Electrodomésticos Mansión, Electrolit, Camisas Sagor, Lotería de la Cruz Roja y Coordinadora. Mueve lo que mueve a Colombia.
Seguimos con La Reintegración, El Camino hacia la Paz. Programa de la Agencia Colombiana para la Reintegración. La otra cara de la opinión.
Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad.
Nos encontramos el día de hoy con un invitado muy especial, humorista, lo recordamos también en algunos papeles muy especiales, especialmente en cine, en El Paseo 1. Él es Antonio Sanín. Antonio, bienvenido a los micrófonos de La Reintegración, El Camino hacia la Paz.
¿Cómo están todos ustedes?
Bien, bien, muchas gracias, Antonio. Lo escuchan por RCN Radio, por Caracol Radio y por más de 150 emisoras a nivel nacional que nos reproducen. Pues hoy lo invitamos para que hablemos un poquito de temas de paz, de reconciliación, y queríamos preguntarle precisamente por ese reconocido stand-up comedy que realizas en todo el país. ¿Y crees que en Colombia nos falta reír un poco más o qué nos está pasando para poder buscar la paz que tanto buscamos o que tanto queremos?
No, yo creo que Colombia es un país que en general ríe. Nosotros tenemos como una esperanza desde hace algún tiempo, porque pues nosotros vivimos de eso un poco, vivimos de la esperanza de que la guerra se va a terminar pronto, ¿no? Que ya esto va a ser una realidad, la paz. Pero entonces lo de Pastrana y después antes lo de Belisario y no, como que siempre desde que yo tengo uso de razón, Colombia ha estado en algún proceso de paz, ¿no? O hemos estado buscando la paz, o hemos estado. Entonces, yo creo que los colombianos, porque hemos tenido tantos problemas, tantos momentos difíciles en nuestra historia, especialmente los últimos 50 años, entendimos y valoramos mucho estar vivos y estar con los familiares y con la gente que queremos, y esos momentos de estar con esa gente, pues somos felices, ¿no? Y lo expresamos mucho, somos como decimos, unos gocetas, nosotros nos gozamos la vida. Entonces, por un lado, la risa está a flor de piel en el colombiano. Yo siempre he sentido que el colombiano tiene ganas de reírse constantemente, tiene ganas de expresarse. Y pues eso yo lo siento constantemente en los shows que hago o cuando hago algo para de humor, ¿no?
Sí, Antonio, aquí por esos micrófonos pasó Jairo Camargo y nos dio una expresión. Dijo que los colombianos, cuando hablamos de paz, nos ilusionamos frenéticamente, pero nos comprometemos depresivamente. ¿Crees que, a pesar de que hablamos tanto de paz, nos falta colocar algo más, algo de dolor de pronto?
No, nosotros hemos dado todo. Yo creo que nosotros hemos dado todo para un proceso de paz, todo para la paz. Cada uno en su forma. No, yo creo que los colombianos cuando nos comprometemos con la paz nos hemos comprometido las veces que hemos tenido con lo más preciado que tenemos nosotros, que es la esperanza, ¿no? Nosotros no hemos perdido la esperanza y creo que cada vez que empieza un nuevo proceso, cada vez que empieza a hablarse de la paz, todos los colombianos le volvemos a meter las ganas, le volvemos a meter, como les decía, ese tesoro tan especial que tenemos nosotros, que no perdemos por nada, y es la esperanza. Si no, miren a los a todos nosotros los fanáticos del fútbol del equipo colombiano, nunca bajamos, ¿no? La guardia y nunca perdemos la esperanza.
Bueno, y de esa violencia en el fútbol que somos tan fanáticos y sabemos que eres tan fanático, ¿cómo es esa situación? Muchos hablan que el fútbol es el reflejo de un pueblo y pues en nuestros estadios, aunque ha bajado la violencia, aún se sigue presentando. ¿Cómo es esa situación?
Pues yo creo que aunque sí es el reflejo, los seguidores y la cultura y lo que se vive en el estadio, pues ha habido también en la historia otros países que aunque no han vivido en un conflicto tan evidente como el nuestro, igual han tenido una fanaticada bastante agresiva, ¿no? Es el caso claro de Inglaterra, por ejemplo, pero yo creo que pues eso está más en la cultura. En la cultura de educación, de ver un deporte, de cómo nosotros volvemos el observar un deporte, la competencia, la metemos en la fanaticada, ¿no? La metemos en el espectador. Entonces, el espectador, el fanático de tal equipo tiene que ser mejor fanático o más fanático del otro. Cuando la competencia está allá en la cancha y... A diferencia, digamos, de otros países que uno ve que los espectadores son un poquito más evolucionados en eso, pues yo creo que una diferencia muy clara es que en la mayoría de los países donde eso sucede, donde hay un público más civilizado, es porque el público es más familiar, el público va a divertirse, no va a competir entre fanáticos. Y yo creo que eso, más que estar en un país... donde hay un conflicto, es más de educación de todos nosotros, ¿no? De entender que el deporte es para que todos lo veamos, no solamente para que los hombres que están compitiendo entre ellos lo vean.
Hablabas de la educación y recordamos, en la introducción hablamos del papel que hiciste en la película El Paseo 1, donde hacías de un papá muy amoroso conjunto a una familia. ¿Es la familia ese llamado para poder construir esa paz y quizás esa ausencia de familia que tenemos hoy en Colombia hace que se vivan las situaciones que actualmente tenemos?
Yo sí creo que cada vez tenemos que entender más que lo que hace un país sólido es un núcleo familiar sólido. Y vale la pena también expresar que un núcleo familiar a veces no es simplemente la pareja con los hijos, ¿no? O el esposo y la esposa con sus hijos naturales, sino también los hijos adoptados o las parejas que se vuelven a casar con otras familias. O en este caso, como hemos visto, la ley que aprobó la adopción para homosexuales. La familia, la que hay que crear, es la que parte del amor. Y cuando una familia está reunida a partir del amor, pues lo único que enseña son cosas buenas.
Antonio, este es el programa de la reintegración El Camino hacia Paz, que trabaja todo el tema de desmovilizados y excombatientes de las AUC y de las guerrillas que se han desmovilizado individualmente. Estas personas buscan un espacio, un lugar en la sociedad, buscando trabajo, buscando estudio, están tratando de reincorporarse a la sociedad. ¿Qué debemos hacer los colombianos para abrirles las puertas, si lo debemos hacer o no, y qué debemos hacer para poderlo lograr?
Yo creo, humildemente pensando, que en el conflicto estamos todos, y en el proceso estamos todos. Nosotros no podemos estar en una ciudad diciendo, pues ahora los que estaban en la selva o en el monte van a bajar y qué vamos a hacer con ellos. es que los que estuvimos acá también estábamos en ese proceso. Los que estábamos en las ciudades también estábamos viviendo lo que estaba pasando. Y todos, la paz depende de todos nosotros. Entender que esa persona que estaba allá en el monte o en la selva, donde quieran, estaba era combatiendo por alguna razón. Y cuando deja las armas, está dejando de combatir. Y está buscando también la paz. Entonces hay que darle esa fe a la paz. Hay que creer, hay que darle esa paz a la paz.
Antonio, con tanta violencia intrafamiliar, con el tema de los políticos, de la corrupción en Colombia, definitivamente en tu show, ¿de qué es lo que más se ríen los colombianos?
De nosotros mismos. Yo creo que de lo frágil que somos, me río mucho de lo frágil que somos nosotros, los seres humanos, porque nos da vergüenza de ciertas cosas que nos pasan a todos, porque constantemente nos estamos castigando nosotros mismos, lo gracioso que es el ser humano, ¿no? Yo creo que a los con tantos problemas en el mundo y la ecología y los problemas en el Medio Oriente y los problemas en Colombia, los problemas del narcotráfico, sí, yo creo que en el fondo lo que queremos ver nosotros es lo divertido que somos nosotros mismos.
Antonio, por último, un mensaje para los oyentes de la reintegración El Camino hacia la Paz, que te escuchan por Caracol Radio, RCN Radio y las más de 150 emisoras en todo el país que nos reproducen.
Yo creo que lo más importante es la esperanza y esa fe en que le estamos metiendo todos. No bajar, no desprestigiar el proceso. Va a haber momentos difíciles, todos tenemos que estar ahí en ese proceso, no desprestigiarlo, no hablar mal del proceso. Es como cuando uno tiene a una familia que está en una crisis, uno tiene que creer. Lo último que se pierde es la esperanza. Vamos de verdad con toda, porque pues estamos todos acá y nos beneficia a todos. A mí como comediante, como humorista, me alegra mucho ir a lugares muy difíciles de Colombia a veces y entender que no importa lo precarias que sean las situaciones, la gente casi que lo último que pierde es las ganas de vivir y las ganas de reírse. Y eso se ve. La gente se ríe pese a veces a ciertas situaciones en que están. Entonces siempre cuando haya risa, siempre cuando haya las ganas de poderse reír, expresar amor, hay esperanza. Entonces que no perdamos esa, y que nunca, no importa lo difícil que parezca la situación, lo último que podemos perder es esa esperanza.
Antonio, muchísimas gracias.
A ustedes, de verdad, un abrazo muy grande.
Y seguimos aquí en la reintegración El Camino hacia la Paz, hablando con el general Manuel José Bonet Locarno, hoy profesor de la Universidad del Rosario y quien fue comandante de nuestras fuerzas militares. General Bonet, antes de finalizar el primer bloque, usted dijo una frase que me llama mucho la atención porque se repite en este programa cada 8 días, y es que la vida desde Bogotá no aprecia lo que ocurre en el exterior. ¿Usted cree, general, que nosotros los colombianos que vivimos en las grandes ciudades somos tal vez un tanto indolentes con lo que pasa en el conflicto armado y que pues quienes vivimos el conflicto a través de televisión?
El conflicto armado poco le interesa a las capitales grandes. Eso es una cosa como ver lo que sucede por televisión, la emboscada, la matazón, la masacre, etcétera. Eso es como ver un ataque del Estado Islámico por allá en Siria. Eso está muy lejos de Bogotá. Y a veces no está lejos, a veces está a 20 minutos. Pero aquí creen que todo está muy lejos de Bogotá, ¿verdad? Entonces todo eso es una consecuencia de lo que te dije hace rato, de esa concentración, de ese enfoque de la política nacional aquí en Bogotá. Y repito, no es culpa de los bogotanos. A mí me pasó cuando la ola invernal del 2010-2011 me pasó, porque yo no tenía ni idea, veía por televisión, pues no me importaba. Pero cuando me mandaron de gobernador, y yo agradezco que me hayan mandado por eso, porque ahí sí capté la magnitud de lo que era eso, cómo afectó.
O sea, ¿será que todos los colombianos nos tienen que llevar a las zonas de conflicto para sensibilizarnos o qué?
No, yo creo una solución mucho más profunda, mucho más de alta política, que en Colombia no se hace. Lo que yo creo es que hay que fortalecer las regiones. Definir qué regiones tendremos, que no tiene Colombia esa definición. Si tú lees la Constitución de Francia, dice con exactitud cuántas regiones tiene Francia. Lo mismo la de España, lo mismo la de Italia, lo mismo la de Chile, lo mismo la de Argentina. Todos esos países en la Constitución tienen definidas sus regiones y el poder está en las regiones. Si Colombia hiciera un cambio total, desaprovechamos la oportunidad con la ley de territorial, de ordenamiento territorial, que no fue realmente lo que esperábamos. Yo vi los debates en la costa, porque en esa época recibí la gobernación, y me di cuenta que la política, la empresa, todo el mundo estaba descontento con esa ley. De tal manera que hay que darle más poder a las regiones, hay que darle más autonomía a las regiones, hay que soltar más a las regiones que ya son mayores de edad, y Bogotá debe dejar de creer que es la mayor de edad de Colombia y que las regiones son menores de edad. Repito, no son los bogotanos, es aquí el gobierno nacional.
General, ¿y esto opina la gente de las regiones?
El Vox Populi de la reintegración.
¿La paz está cerca?
Mi nombre es Ana Beatriz Reita, de la ciudad de Villavicencio. Sí creo que está cerca la paz, tanto a nivel nacional como regional. Tienen propósitos claros para llegar a esa meta que nos hemos propuesto entre todos los colombianos.
Mi nombre es Juan Carlos Uluaga Cardona. Creo que ese debe ser un propósito de todo colombiano de bien. Y siento que es una oportunidad en que el proceso esté llegando a las instancias en que hoy se encuentran.
Mi nombre es Alejandra García, de la ciudad de Neiva. Yo creo que la paz está un poco lejana porque cada persona ve la paz desde una perspectiva diferente. Consideran que la paz es firmar un acuerdo en dos entes y la paz viene desde casa. Y desde casa pues hay muchos conflictos que no permiten que las personas tengan paz o se perdonen los errores que han hecho, y eso se involucra también a la sociedad.
Mi nombre es Luis Terrada, vivo en Santa Marta y pienso que la paz no está cerca simplemente porque hay demasiada corrupción en el gobierno, no hay oportunidades de trabajo para todo el mundo, mucha necesidad, mucha pobreza, y eso hace que las personas no actúen de buenas maneras, y por eso la paz simplemente está muy lejos.
Mi nombre es Rosa, vivo en Barranquilla. Quiero pensar que todo lo que está aconteciendo en nuestra realidad nacional es un buen presagio para lo que viene.
Mi nombre es Julio Almeida, vivo en el municipio de Piedecuesta, Santander. Y creo que la paz no está cerca por tantos enfrentamientos últimamente con las fuerzas militares y los grupos al margen de la ley.
Joshua Mitrotti, director general de la Agencia Colombiana para la Reintegración, responde.
Esperemos que sí, Colombia se lo merece, los colombianos nos lo merecemos. Creo que hay que trabajar todos en conjunto para lograrlo. Eso no va a ser un tema de la circunstancia o de la suerte. Creo que todos nosotros, desde nuestros distintos ámbitos, podemos apoyar a que esto sea un sueño hecho realidad. Y la paz es el sueño. De la paz vamos a construir un país distinto y una sociedad distinta.
General, ¿la paz está cerca?
Ojalá. Yo me identifico con el funcionario que acaba de hablar.
Joshua Mitrotti, el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración.
Me identifico totalmente con su concepto. Yo creo lo mismo que él. Todos queremos, todos merecemos, todos necesitamos. Ahora, que esté cerca o no esté cerca, ya me propondrían un ejercicio de adivinación, que yo no puedo. Pero si todos queremos la paz, la necesitamos. Es urgente que Colombia tenga la paz.
General Bonet, hace pocos años los colombianos fuimos sorprendidos con una noticia desastrosa, que fueron las ejecuciones extrajudiciales, como se le llamó en los medios de comunicación, los falsos positivos. ¿Usted cree, general, que las fuerzas militares han tenido avances sustanciales en derechos humanos precisamente para llegar a ese país en paz?
Claro. Es que las personas que quedaron metidas en ese problema no estaban actuando a nombre de las fuerzas militares, ni desarrollando la estrategia ni la doctrina de las fuerzas militares. Ellos actuaron porque quisieron, por alguna razón. Y la claridad está en que todos fueron entregados sin resistencia y sin problemas a la justicia ordinaria. Ellos no están por cuenta de la justicia penal militar, están en la justicia ordinaria. Y creo que la justicia ordinaria sí se ha demorado un poco en juzgar. Eso ha sido cosa de ellos. Pero tenemos muchísimos hombres en la cárcel, unos 3.000.
General, quiero invitarlo a escuchar la siguiente opinión.
El comentario.
Blado, el caricaturista de revista Semana y columnista del Tiempo, estuvo en la reintegración El Camino hacia la Paz.
Y hay que decir varias cosas, y una es que obviamente en el momento en que se llegue a una firma de la paz con los grupos insurgentes, ese no es el final, sino que es apenas el comienzo de un largo camino, y ahí es donde de verdad tiene que empezar la reconciliación. Y la reconciliación obviamente no se hace con la gente, con los amigos. La paz no se hace con los amigos porque ya está. La paz y las negociaciones en este caso se hacen con el enemigo, y tenemos que hacer todo lo posible para que ese enemigo deje de ser enemigo y se convierta en adversario, que es una cosa distinta. Nosotros tenemos amigos con los que pensamos distinto, y familiares con los que uno está en desacuerdo en muchas cosas, pero hay cosas más importantes que esos acuerdos y esos desacuerdos, y es la relación que uno puede establecer con esas personas. Entonces uno, inclusive con los papás, a los papás les gusta rojo y a mí me gusta azul, a la novia le gusta ácido y a mí me gusta dulce, a los hijos, a lo que sea, ¿no? Entonces es ver cómo tratamos de sobreponer ese principio de colombianidad, de solidaridad, buscar las cosas que de verdad nos hacen más cercanos, y tragarnos, nos va a tocar obviamente tragarnos unos sapos, tragarnos unas características que no nos gustan de otras personas. Pero ¿qué preferimos? ¿Que tengamos unos guerrilleros tomando whisky en un bar o tomándose pueblos en un departamento del país? ¿Qué los preferimos, no? ¿Dando golpes de dados en una mesa de juegos o dando golpes militares en un batallón o en un pueblo? Son cosas que tenemos que pensar, y tenemos que aprender algo de otras experiencias y abrirnos a eso. Nosotros, yo creo que este es un país que, a pesar de todo, en medio de todo este conflicto, ha sido capaz de salir adelante y de estar donde está, aún en medio de este conflicto. Ustedes se imaginan, yo lo dije una vez, y perdonen que me cite yo mismo, yo dije en una caricatura: el día que en Colombia se acaben los tiros, este país se dispara.
General Bonet, ¿cuál es su mensaje para las personas desmovilizadas de la guerrilla, de las FARC o del ELN, que han salido de ese grupo, tal vez pues desgastados por lo que allí les ha sucedido, y que quieren hoy emprender una nueva vida?
Yo voy a mandar un mensaje doble, a ellos que crean en el sistema, que crean en la democracia, que se consoliden en la democracia, que estudien y que se prometan a sí mismo, a sus compañeras o compañeros, a sus hijos, a sus papás y a sus mamás, que nunca van a volver a delinquir, y al Estado que les cumpla. Si el Estado cumple, los guerrilleros estoy seguro que van a cumplir.
¿Y usted cree que el escenario sí está dado para que los guerrilleros cumplan y confíen en el sistema luego de un acuerdo de paz?
Hombre, que se cumpla lo que está diciendo Vlado, que me gustó la expresión, que el enemigo deje de ser enemigo y se convierta en adversario, porque es que algunos han vendido la idea de que es que los enemigos somos los soldados y los guerrilleros. No, nosotros no somos los que tenemos que dejar de ser enemigos de ellos. Ellos tienen que dejar de ser enemigos de la nación colombiana. No asustarla, no atacarla, no extorsionarla, no ponerle retenes, no robarles el ganado. Dejar que los ganaderos trabajen, que los agricultores trabajen, que los empresarios trabajen. Ellos tienen que recuperar el respeto, la confianza y el cariño de la nación. Y yo en la calle observo lo contrario, de tal manera que su catarsis será con la nación colombiana, no con nosotros.
Para finalizar, un mensaje, por favor, general, para todos los soldados de pronto que lo están escuchando a través de las emisoras del Ejército Nacional, para despedir el programa.
Bueno, para los soldados, para los policías, los pilotos, los marineros, yo no tengo sino cariño, no tengo sino admiración, respeto, agradecimiento. Y les envío un mensaje de que ojalá no haya más soldados muertos. Ojalá que no tengamos que ir más a velar a un soldado, a entregarle a un soldado campesino, a una mamá campesina y a un papá campesino. Eso le encoge a uno el corazón. De tal manera que ojalá que esto termine. Y mi cariño, mi respeto y mi admiración por los soldados, los policías, los marineros, los pilotos, y también a todas las personas del Estado que trabajan en estas cosas, como la fiscalía, que nunca la nombra la gente. Los fiscales se exponen mucho. Yo viajé mucho con fiscales en el helicóptero, con defensores del pueblo, con procuradores. Esos funcionarios por allá regionales la echan toda. Son gente de mucha responsabilidad y muy buena. de tal manera que yo, como viajé y trabajé con ellos de cerca en las unidades donde trabajé, pues también les mando un saludo muy cariñoso.
Pues general Manuel José Bonet Locarno, muchas gracias con los oyentes, para los oyentes de la reintegración del Camino hacia la Paz, muchas gracias por su asistencia, muy amable, sepa que aquí los micrófonos están abiertos, y pues ya se va acercando Feliz Navidad, entonces me anticipo, ya le doy la Feliz Navidad.
Bueno, muchas gracias a ustedes por traerme, por invitarme, y espero que este programa tenga audiencia.
Gracias general, que esté muy bien.
Ustedes.
A todos los oyentes, muchas gracias, estuvo en la producción periodística Natalia Salcedo, en la producción técnica don Edilberto Aponte, les acompañó Cristian Torres, y nosotros nos escuchamos nuevamente en la reintegración del Camino hacia la Paz hasta dentro de 8 días.
La reintegración, el camino hacia la paz. Programa de la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR. Las opiniones expresadas por los invitados de este programa.